A 10 años del no al ALCA, los trabajadores y las trabajadoras decimos:
no le abramos al zorro la puerta del gallinero.
Bueno, y ahora, compañeros y compañeras, para cerrar este acto le vamos a pedir a nuestro compañero secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que nos dirija la palabra y que cierre esta maravillosa jornada. Gracias, Hugo. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Buen retorno a los que se están volviendo a sus provincias.
Bueno, compañeras y compañeros, la verdad que hoy fue un día para nosotros rico en debate, un día que empezó a la mañana con el compañero embajador de Palestina, una jornada de solidaridad con los compañeros de Palestina, y que siguió con este encuentro. Cuando nosotros imaginamos convocar este encuentro, no sabíamos en qué Argentina íbamos a estar. Y teníamos un poco de temor a convocarlo porque pensábamos a ver si todavía estamos frente a un balotaje y nosotros venimos con los 10 años del ALCA. Y dudamos mucho, durante mucho tiempo, y lo discutimos, pero después tuvimos la convicción, y creo que no nos equivocamos, me lo demuestra todo esto que discutimos hoy, todas las cosas que dijeron nuestros compañeros de las distintas centrales sindicales, los aportes que hicieron los compañeros y compañeras que nos ayudaron a pensar hoy en esta tarde. Creo que no nos equivocamos, porque hay algo en este cambio de época que va a quedar inscrito definitivamente, y es el 2005, noviembre, en Mar del Plata. Eso no va a haber nada que lo pueda borrar. Nosotros, como bien lo decía el compañero Conde, podremos tener avances, podremos tener retrocesos, pero hay algo que va a quedar de manera indeleble, y es que la historia de América Latina volvió a conectarse con aquel primer intento de construir la patria grande en Mar del Plata en el 2005. Y desde que yo tengo memoria como dirigente sindical, fue la primera vez que lo que gritábamos el pueblo en la calle coincidía con lo que decían los presidentes adentro de esas cuatro paredes donde se hacía la cumbre. Primera vez que el sentimiento de rebelión ante la opresión de ese amo imperial que tantas veces nos había pisoteado en los distintos lugares de lo que ellos consideran el patio trasero, primera vez que estábamos exactamente en la misma sintonía. Y eso cambia cualitativamente la historia, porque si hay algo que queda absolutamente cierto, indiscutible, es lo que aquí planteaba el compañero de Uruguay y plantearon varios compañeros anteriormente. Hay una tarea estratégica que es la tarea de la clase trabajadora y de los sectores populares, y es la construcción de la unidad de América Latina. Sin esa unidad, el imperialismo y las clases dominantes de nuestros países indefectiblemente nos van a llevar a la derrota. Aislados no es posible imaginar escenarios de liberación que empiecen en un año en Brasil y a los 40 años se sucedan en otro lugar. Eso no existe. Aislados nos llevan indefectiblemente a la derrota. Nos llevan a tener que aceptar las reglas del juego del imperialismo. Las reglas del juego del imperialismo son las de nuestras clases dominantes, que además siempre lo hicieron de tal forma que naturalizaban esa dependencia. Yo recuerdo ministros de economía que explicaban que había que transferir las escuelas de la nación a las provincias, que había que privatizar la jubilación, que había que privatizar la salud, porque era una carta de intención que se había firmado con el Fondo Monetario Internacional y el país estaba obligado a cumplir. Ese mecanismo de dominación, donde el compromiso con el Fondo Monetario Internacional explica la aplicación del programa de la clase dominante, que durante tanto tiempo le sirvió como coartada, hasta para tener que desentenderse, no lo hacían por interés propio, lo hacían por el prestigio de la Argentina, que tenía que cumplir las obligaciones con el exterior. Esto es lo que quieren recrear en este momento. Por eso la derecha en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, plantea en todas partes lo mismo. Tenemos que terminar con la fantasía ilusoria, populista, de que es posible la unidad entre los pobres de América Latina, porque con eso no vamos a ninguna parte. Y hay que asumir con madurez política que países como los nuestros tienen la posibilidad de tener un lugar bajo el sol en la relación con Estados Unidos, Norteamérica y con Europa. Ese es el discurso que repiten todos los días. Y cuando ven que hacemos actos con Evo Morales, con Lula, cuando ven que recordamos el rechazo al ARCA, nos miran con desdén y los periodistas explican a la audiencia que se trata de gente que no entiende en qué mundo está viviendo, de gente que vive en un espejismo, en una ilusión, en algo que jamás la realidad pudo demostrar que pudiera concretarse, la patria grande. Y nosotros tenemos que tener absolutamente claro que esa patria grande es la condición sine qua non, no para que logremos mejoras parciales, no para que logremos avances parciales, la condición sine qua non para definitivamente inaugurar la construcción de experiencias de gobierno que signifiquen romper la lógica de la dominación, de la dominación ejercida por los que están afuera del país y de la dominación ejercida por los que están dentro del país. Nosotros creemos firmemente que esta es una disputa entre dos modelos, entre dos proyectos de país. Ahora quedó más claro que nunca. Y ahora que quedó más claro que nunca, las clases dominantes y sus medios de comunicación ahora se empiezan a preocupar. Ahora están denunciando la campaña del miedo. Ahora están diciendo que estamos mostrando cosas para asustar al votante y en realidad los argentinos, a mí me parece que hay algo que está pasando que es muy interesante. Hay un reverdecer del debate político. La gente por abajo está empezando a tomar la iniciativa en sus manos, está haciéndose cargo del debate político para definir hacia qué Argentina vamos, y está definiendo con su participación un cambio. Y ese cambio los pone nerviosos, porque ellos se pueden bancar las campañas de los políticos, Lo que no se puede bancar es que el pueblo ocupe el espacio y se haga cargo de la discusión política en sus propias manos. Y esto es lo que marca la diferencia y lo que nosotros tenemos que defender. Hace una semana estábamos nosotros en la defensiva. Ahora están ellos a la defensiva. Ahora son ellos los que están denunciando. Hoy me hacía un reportaje Feynman.
¡Oh, Dios!
Y me decía, y como por ahí en otra oportunidad no lo atiendo, pero como necesitamos ahora, necesitamos llegar a los que escuchan a Feynman. Porque nosotros ya estamos convencidos. Y hay radios que escuchamos nosotros. Bueno, yo creo que es momento de atender a las otras radios. Y entonces Feynman me decía esto de la campaña del miedo. Y yo le decía, pero escúcheme, yo lo que digo es lo que dice Macri. No es que estoy inventando, yo simplemente soy el medium. Y Macri golpea la mesa. Yo digo, usted dijo que había que privatizar las jubilaciones. Usted dijo que los salarios son un costo que había que bajar. Entonces lo único que estamos haciendo es decir lo que Macri dice. Ahora, que eso produce miedo entre los trabajadores, seguro. Seguro. Es Macri que produce miedo, no la campaña nuestra. Que está más claro que nunca que estos dos proyectos de país que se confrontan, independientemente de los que interpretan un proyecto y el otro, porque podría no haber sido Macri el proyecto de la clase dominante, podría haber sido otro, y podría no haber sido Scioli nuestro proyecto, podría haber sido otro, podría haber sido cualquiera. Pero lo que no podría haber sido distinto es llegar a esta encrucijada donde finalmente los dos proyectos, o mejor dicho, donde una vez más los dos proyectos, porque así pasó cuando se produjo el golpe genocida, así pasó cuando lo derrocaron a Perón en el 55, así pasó el 17 de octubre del 45, así pasó cada vez que la clase dominante o que la clase trabajadora fue capaz de tomar la iniciativa y de poner las reglas de juego. Y yo creo que hay algo que está claro. La clase dominante, cuando decimos la clase dominante o el bloque dominante, son los dueños del poder económico, del poder concentrado. Son los dueños de la sociedad rural, los terratenientes. Son los que son dueños de la opinión que se publica, los dueños de los medios de comunicación. Son los dueños de lo que sale en la televisión. Son los dueños de las ONGs, que en su inmensa mayoría están financiadas por capitales multinacionales que promueven las ideas republicanas, del diálogo, del consenso, como decía el boliviano, de cuando uno hace los turnos en el poder, de la alternancia, todo esto que son los preceptos del republicanismo puro. La otra vez decía Lineras, las democracias que se basan solamente en la institucionalidad son las democracias débiles. Porque cuando la democracia no tiene liderazgos, no tiene masas en movimiento. Solamente se es líder cuando hay masas en movimiento. Y hay masas en movimiento cuando las condiciones históricas generaron un liderazgo para que las haya. Y los que defienden la democracia sin masas en movimiento y sin líderes populares que la representan, en realidad defienden la democracia consistente en la dominación de la clase dominante a través de los instrumentos que ellos poseen, que es el poder de construir la ideología de la gente y el poder económico. Entonces, nosotros como central, que muchas veces somos presentados como la central oficialista, fíjense si seremos oficialistas, que se va el ministro de Economía y tenemos otro ministro para hacer subir el reemplazo de trabajo. Somos un torno de los oficialistas. Pero esto fue un gran debate, porque nosotros tuvimos que discutir qué es la autonomía, de quién tenemos que ser autónomos como central de trabajadores. Y está claro que tenemos que ser autónomos de la clase dominante, del proyecto de la clase dominante. No podemos ser autónomos de un gobierno popular que es enfrentado por la clase dominante. Eso no es autonomía. Autonomía es saber que hay combates que vamos a dar y luchas y posicionamientos que vamos a tener, independientemente de los tiempos del gobierno al que nosotros defendemos. No vamos a esperar que un ministro nos llame para decirnos hay que hacer esto o lo otro. Pero es la autonomía de la clase dominante la que define. Nosotros no somos neutrales en este momento que discutimos en la encrucijada donde dos proyectos confrontan. Y la clase dominante quiere volver. Quiere volver a Brasil y quiere volver a la Argentina. Quiere volver a otros países de América Latina. Porque las políticas populares tuvieron la virtud de generar riqueza. La Argentina en el 2001 era un cuerpo enflaquecido al que casi ya no se le podía sacar nada más. Lo último fue la especificación asimétrica, el último tarascón donde se llevaron el último pedazo de carne que quedaba fue la especificación asimétrica, y después dejaron el muerto para que alguien resolviera el desastre que habían hecho. Por eso de la Rúa salió en el helicóptero. Por eso Duhalde, después del asesinato de Costec y Santillán, también tira el muerto, para que alguien se hiciera cargo, porque de acá no salía más, quedaban los huesos de este país. Pero ahora este país construyó mucha riqueza. Este país ahora, de nuevo, contrariando las mentiras que cuentan, porque acá podemos decir lo mismo que decías vos, que decía Joao hoy. Si uno lee lo que dicen de Brasil, la imagen que nos hacemos nosotros es que es un país hundido en una crisis brutal, canibalismo para tratar de sobrevivir. Eso dicen de Brasil, y sin embargo tiene 360 mil millones de dólares de reservas. De la Argentina dicen lo mismo. Ahora fíjense ustedes, si uno compra las revistas especializadas, las que leen los empresarios, en las bolsas de Nueva York, los valores de la Argentina están subiendo y no bajaron nunca. La Argentina es un país que, además del valor que tiene para la geopolítica y la dominación de ellos, es un país con mucha riqueza. Y ellos vienen a hambriar a nuestro pueblo. Digan lo que digan, el plan que están, casi diría yo, musitando, porque lo dicen dicen en voz baja el plan que ellos están pergeñando y que no pueden mostrar. Es un golpe terrible para hambrear a nuestro pueblo. Y nosotros todavía afuera no lo podemos decir. Yo no lo quiero decir por la radio, porque van a decir que estamos amenazando al futuro gobierno antes de que haya sido electo. Pero está claro que si por algún motivo nos tocara perder, nosotros vamos a ir a pelear a la calle contra esos guardias que no lo vamos a bancar, Vamos a poner otra vez en la calle a nuestros compañeros y compañeras. Y recuerden lo que va a pasar. Mucho de lo que van a terminar votando a este gobierno nos van a venir a exigir a los pocos meses que salgamos a poner la cara para tratar de resolver los quilombos que les va a significar llegar a fin de mes por la política que tiene que votar. No lo podemos decir para afuera. Nosotros vamos de toda forma. Yo siento a partir de esta reacción que veo en la gente, de cómo espontáneamente los trabajadores están dando pelea en los lugares de trabajo, de cómo están discutiendo entre ellos, de cómo se están escribiendo volantes de manera increíble, gente que agarra, escribe, pega en el vidrio de un almacén, en una estación de servicio, y es decir, está empezando a surgir como una autoconvocatoria que creo que nos está indicando que si salimos a militar, a hablar con los que no están convencidos, no a hacer plenario entre los que estamos convencidos, a salir a pelear al que no está convencido, a ganarle a uno, estoy seguro que esta elección el día 22 la podemos ganar. Y qué importante, cuánta gratitud sentimos nosotros hacia los compañeros que vinieron, hacia los compañeros de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Cuba, de Bolivia. ¿Cómo nos reconforta? Yo creo que todos mis compañeros de la CTA deben sentir la misma felicidad interior que yo siento en este momento. Porque uno a veces se cuestiona, a veces duda, porque somos los únicos que con una actitud decididamente militante, sin pedir nada a cambio, y está el ministro de Trabajo y lo subrayo, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada más que estar con nuestra conciencia tranquilo, hemos bancado a este gobierno en todas las situaciones en que estuvo en la mira de los trabajadores. Si la CTA creció como referencia política para los trabajadores de este país, incluso para los compañeros que están en la CGT, si hoy somos una referencia política y una voz escuchada, es porque interpretamos eso que muchos trabajadores tienen como una convicción, que este es el gobierno o el único gobierno después del de Perón que cabalmente los representó y cabalmente les modificó la vida. Pero a veces eso, ir contra toda esa corriente, a veces genera que nos preguntemos, ¿estaremos haciendo bien las cosas? Y hoy cuando nosotros escuchamos acá a todos los compañeros de todas las centrales que vinieron diciendo el 22, la única opción que tienen ustedes, los argentinos, la única opción que tenemos los que desde América Latina queremos seguir esta pelea, es que gane Scioli y escucharlo de los compañeros y de las compañeras de las otras centrales, para nosotros tiene un valor enorme, enorme, porque es saber que efectivamente en esta pelea no estamos solos. Por eso nosotros fuimos a marchar en Tegucigalpa cuando le estaban derrocando a Celaya. Por eso fuimos a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, a bancarlo a Evo, en un acto ahí en medio del quilombo que era Santa Cruz de la Sierra. Por eso estuvimos con los compañeros de Paraguay. Por eso estuvimos con los compañeros de Venezuela. Y por eso sé que todos los que estamos acá vamos a estar juntos en las futuras luchas que vienen, porque la derecha va a perder la elección en la Argentina, pero al otro día va a estar desestabilizando, al otro día va a estar generando pánico económico, al otro día va a estar conspirando contra la democracia que se dice de meter. Y en eso tenemos que estar juntos. Y termino con esto. Desde el primer día dijimos, convoquemos a reivindicar el ARCA, pero por favor no hagamos un acto nostalgioso, no hagamos un acto para mirar el pasado y lagrimear, hagamos un acto que nos comprometa con el presente y que nos comprometa con la lucha que la clase trabajadora y los pueblos en América Latina deben dar para definitivamente terminar con la dominación, con la explotación, con el hambre y con el espíritu agresivo de imperialismo en América del Mundo. ¡Fuerza! ¡Viva la unidad de la Argentina! ¡Viva la solidaridad de las clases trabajadoras de América Latina! ¡Viva el destino que la humanidad librará de la explotación! ¡Gracias, compañeros! ¡Y fuerza! ¡El 22 la ganamos! ¡El 22 la ganamos! ¡El 23 festejamos! ¡Y el 24 seguimos peleando para que la derecha se lleve a caballo! ¡Está campanita como está el 22! ¡Gracias, fuerza!
Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires, Radio Central, la radio de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.